Bien, Alexander Vargas es becario de externado de Colombia, de la Universidad de Girona. Es uno de estos primeros casos de esta multísima colaboración de la que hemos hablado. Y él nos hablará de su tema de investigación.
¿Lo
llevas a pagar esto, por favor? ¿Quiero pagar esto? Nos hablará de su tema más allá de la compensación, la justificación de las medidas no convencionales en el derecho de daños. Alexander tiene la palabra.
Bueno, buenos días a todos. Primero, agradecer al Grupo de Filosofía, al Departamento de Derecho Civil, por organizar este espacio tan fructífero. Agradecer en especial la presencia del señor rector, que nos honra a todos los externadistas acá presentes con su presencia. Voy a dedicar los siguientes minutos a exponerles, a presentarles una idea general acerca de la investigación doctoral en la que estoy sumergido desde hace poco más de un año, cuyo objetivo es proveer, si es posible, una justificación de las medidas no convencionales en el derecho de daños, entendiendo por no convencionales medidas no usuales en tanto no compensatorias o no indemnizatorias, es decir, medidas en las cuales no hay una correspondencia entre una pérdida fáctica, un daño determinado y una suma de dinero pagada por parte de un demandado. Mi interés por este tipo de medidas surge de la lectura de la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana y del Consejo de Estado, que en sus respectivas jurisdicciones han proferido sentencias en las que implementan este tipo de medidas por influencia del derecho internacional de los derechos humanos, en el cual se establecen otras formas de reparación a las víctimas de violaciones masivas de derechos humanos, tales como rehabilitación, satisfacción, restitución, garantías de no repetición, y entre otras. La pregunta de fondo es, ¿tienen estas medidas o este tipo de medidas en las que no hay esta correspondencia cabida en el derecho de daños, en el derecho civil de la responsabilidad civil? Si uno se fija en el common law, se da cuenta de que el debate acerca de la diversidad de los remedios no es una cuestión novedosa. En el common law puede existir responsabilidad a pesar de la inexistencia de pérdida fáctica, y uno encuentra varios supuestos en los que se establece un remedio a pesar de esta ausencia. Está el caso de medidas que tienen un efecto reparador, aunque no indemnizatorio, y tales como, no sé, la retractación de una difamación que se ha hecho respecto de una persona bajo el título del tort of defamation. También tenemos hipótesis en las que hay responsabilidad a pesar de la inexistencia de un daño, de una pérdida fáctica concreta, como se daría en los mandatos judiciales preventivos, como las injunctions, o también en los nominal damages, en las que no hay un empeoramiento por parte del demandante, pero sí se concede un damage, una indemnización pequeña, simbólica generalmente, pero hay una obligación allí de un pago. Y finalmente tenemos medidas que exceden la pérdida fáctica en el sentido en que el pago que se hace excede el equivalente pecuniario de lo que se ha perdido. Y el ejemplo paradigmático en este caso son los punitive damages, en los que la cuantía de lo que debe pagar el demandado excede en sobremanera la lesión en concreto que se ha producido. Este tipo de medidas creo que se han expandido últimamente en nuestra tradición jurídica, en el civil law. Hace poco Carolina nos compartía una sentencia en la que un tribunal argentino decretaba el pago, ordenaba el pago de daños punitivos. Y también recientemente el Código Civil argentino estableció la posibilidad de una acción preventiva civil, cuya implementación ha generado pues bastante controversia y debate acerca de cómo entenderla. Para responder a esta pregunta de si este tipo de medidas tienen cabida o no dentro del derecho de daños, uno tendría que remitirse a la ontología del derecho de daños, de lo que es el derecho de daños. Y por cuestiones de tiempo voy a referirme específicamente a aquellos teóricos que consideran que el derecho de daños implementa una forma de justicia correctiva o implementan la justicia correctiva como tal. El primero en hablar de justicia correctiva pues, fue Aristóteles. En la Ética Nicómaco distinguió entre justicia distributiva y justicia correctiva, diciendo pues, que la justicia distributiva correspondía a las reparticiones o a otorgar a cada una de las personas lo que les corresponde según el mérito que tienen. Si A tiene un mérito de 3 respecto de B, entonces A debe recibir 3 veces lo que reciba B. Y respecto de la justicia correctiva, sostuvo él que esta es la justicia de las interacciones. En este tipo de justicia, esta justicia obra cuando se igualan a las partes, las cuales están en una posición de igualdad aritmética la una respecto de la otra, y la injusticia se produce cuando se rompe esa igualdad entre ellas porque una de ellas ha tomado de la otra algo que le pertenecía a esta. Entonces, la manera de recomponer la justicia es tomando ese exceso que ha tomado, ese exceso tomado por el ofensor, y dárselo, restituírselo a la persona que ha sufrido ese injusto, de manera tal que se alcance el equilibrio entre ellas, porque ese equilibrio se logra en el justo medio, de tal manera que cuando hay un desfase en ese equilibrio, lo que es necesario es recomponerlo quitándole exceso de la parte que se ha excedido y dándoselo a la parte ofendida. Entonces, la primera discusión, gran discusión que uno se topa cuando hablamos de justicia correctiva es a qué tipo de pérdidas o de ganancias se estaba refiriendo Aristóteles. Hay quienes sostienen que las pérdidas que le interesan al derecho de daño son las pérdidas fácticas. En este sentido encuentra uno tesis como la de Jules Coleman, que sostiene que las pérdidas fácticas son las que ofrecen razones para la acción al sujeto demandante para que sean eliminadas esas pérdidas fácticas. Este tipo de teorías tendría el inconveniente de dejar por fuera todas aquellas medidas que suponen la ausencia de pérdida fáctica o de la ausencia de correspondencia entre lo pagado y lo perdido, tales como los nominal damages y los punitive damages. Por eso hay otros como Ernest Wainwright que sostiene que las pérdidas a las que se refería Aristóteles realmente eran pérdidas de tipo normativo. Lo que interesa no es el bienestar de las personas, las ganancias o fácticas que ellas puedan obtener por el daño o las pérdidas fácticas que puedan obtener, sino el desequilibrio normativo que se genera a raíz de la interacción. En ese sentido, las pérdidas fácticas, pérdidas y ganancias fácticas son contingentes a la pérdida normativa. El remedio es entonces un reflejo de la estructura bilateral que sucede en la injusticia, de manera tal que el remedio está limitado, identificado y es una continuación del derecho precedente. El remedio está limitado por ese derecho violado, el remedio atiende a ese derecho violado porque es una continuación de las razones que le preceden y el remedio se identifica con ese derecho. Esto le ayuda a él a excluir, por ejemplo, los daños punitivos porque dicen que él sostiene que los daños punitivos lo que hacen es darle una ganancia caída del cielo al demandante, porque excede la limitación de lo que la parte afectada tenía derecho, le da más de lo que tenía derecho a tener antes del injusto. Se le hace una crítica porque Wainwright explica la diversidad de remedios siempre con la justicia correctiva, pero algunos teóricos del derecho como Goldberg y Sipursky le critican el hecho de que en las injunctions no hay una pérdida normativa y a pesar de eso hay una respuesta jurídica. Por ejemplo, ellos sostienen que en las injunctions lo que hay es un refuerzo del derecho primario, perdón, y no hay un desequilibrio normativo. Finalmente hay una posición ecléctica, que es la que sostiene el doctor Diego Papayanis, que vincula conceptualmente las pérdidas fácticas a las pérdidas normativas. Para él, el derecho de daños distribuye derechos y deberes de indemnidad consistentes en no ser dañado a través de actividades culposas o riesgosas. De tal manera que cuando yo sufro una pérdida fáctica causada culposamente o riesgosa o por una actividad riesgosa determinada, no solo se me ha causado una pérdida fáctica, sino también una pérdida normativa. De esta manera, el doctor Papayanis le concede razón en parte tanto a Coleman como a Wainwright y presenta una concepción conciliatoria. Evidentemente, esto tendría también el problema de dejar por fuera los nominal damages en los que no hay una pérdida fáctica y por ende no habría pérdida normativa que corregir. También él sostiene que las ganancias fácticas y los excesos, más allá compensatorios, los excesos en pagos de dinero que exceden la compensación, tampoco están explicados o no tienen cabida dentro de la justicia correctiva, sino que harían parte de una justicia tal vez retributiva o restitutiva que se encargue de ese tipo de ganancias. Pero uno puede plantear diferentes estrategias para ver si es posible que tengan cabida este tipo de remedios o de otras medidas. Allí uno podría pensar, por ejemplo, desde la tesis de Papayanis, decir que hay que repensar la pérdida fáctica de manera tal que se amplíe la noción para darle cabida a este tipo de incorrecciones o de respuestas jurídicas. Por ejemplo, uno podría pensar que en los nominal damages, en los casos de trespass, por ejemplo, en lo que hay una interrupción no autorizada de la propiedad, hay una pérdida fáctica en el sentido en que se le priva al demandante de la posibilidad de ejercer un dominio, de negociar por su propia cuenta el derecho de acceso o el acceso a su propiedad. Uno podría decir esto. Y podría también decir que en esos casos en los que hay un exceso, un aparente exceso de compensación, lo que hay es una pérdida fáctica mayor que se está compensando, tal como sucedería en el caso de los aggravated damages en Inglaterra, que tienen un sentido compensatorio. De esta manera, pues también se le daría un sentido compensatorio a este tipo de indemnizaciones o de pagos que, por ejemplo, Scott Hershowitz también defiende. Él dice que cuando se pagan punitive damages se está compensando de alguna forma la pérdida social que se le genera a la víctima por ese daño, el tratamiento indigno que se le dio al sujeto dañado. Otra estrategia podría ser decir, mire, a la justicia correctiva sí le interesan las pérdidas y las ganancias normativas solamente, pero el tema de las pérdidas y de las ganancias fácticas simplemente, o de las pérdidas y las ganancias en general, fue una alegoría, es una alegoría usada por Aristóteles para referirse a una justicia interpersonal. Lo que nos interesa es la relación interpersonal de la justicia y no las pérdidas y las ganancias fácticas, si estas deben ser equivalentes o no. Una posición como esta la encontramos en Richard Wright, quien sostiene básicamente que lo que interesa en la justicia interpersonal, y prefiere hablar de justicia interpersonal y no de justicia correctiva, lo que interesa es poner a la parte ofensora delante del ofendido para establecer una determinada medida. Y finalmente otra estrategia es la estrategia escéptica, que sería rendirnos a los pies de los teóricos de los derechos, como Goldberg, John Goldberg y Benjamin Sipursky, que plantean su teoría del recurso civil. Ellos dicen al derecho de daños no le interesa la justicia correctiva, no le interesa implementar, si implementa justicia correctiva, pues será de manera contingente, pero el derecho de daños realmente es un derecho de recurso civil. Si hay alguna correlatividad en el derecho de daños, será una correlatividad entre el Estado y el sujeto que ha sido ofendido, que ha sufrido un wrong, en el sentido en que el Estado debe otorgarle a ese sujeto un recurso, un derecho de acción para que vaya frente a el causante de ese daño o quien le haya ofendido y obtenga una determinada prestación a su favor. En ese sentido, una demanda exitosa es aquella que deja al sujeto demandado vulnerable a efectuar una prestación, cualquiera que sea, a favor del sujeto que tiene ese derecho de acción. De esta manera, la capacidad explicativa de esta teoría del recurso civil es pues grandísima, porque explica punitive damages, injunctions, las medidas existentes. Precisamente es la diversidad de remedios lo que les permite a ellos postular esta teoría. Mis intuiciones al tema, que lejos acá de presentar conclusiones, porque llevo un año investigando sobre el tema, son tal vez que la justicia correctiva, en tanto justicia personal, interpersonal, representa un atractivo bastante grande, tal vez para solucionar este asunto, tal vez para tender un puente entre la tradición del civil law, en la que usualmente, históricamente, se ha considerado que lo que hacemos es corregir o compensar las pérdidas fácticas, y la del common law, en la que el objeto de protección parece mucho más amplio. No obstante, se podría criticar que esta idea de la justicia correctiva como justicia interpersonal terminaría siendo de la justicia correctiva un cascarón vacío, por cuanto se puede llenar de cualquier contenido los deberes de reparación. Yo puedo tener el deber a cualquier cosa por el hecho de haber causado un determinado daño. Y yo creo, mi intuición es que los deberes de remedio, los deberes de respuesta jurídica al daño, solo son inteligibles en cuanto pongamos nuestra mirada en la función del derecho de daños. Si ponemos nuestra mirada en la función del derecho de daños, podemos de alguna manera inteligir o conocer cuál es el contenido de ese tipo de deberes de respuesta a aquellas circunstancias que interfieran en la autonomía, circunstancias que pueden ser de riesgo o circunstancias que pueden ser de daño. En ese sentido, uno también puede apelar a la tesis de la continuidad, que dice que el remedio lo que hace es responder a la continuidad del derecho y de las razones del derecho y exigir una medida en respuesta y decir, mire, no solo hay continuidad cuando se lesiona el derecho, cuando se ocasiona una pérdida fáctica, sino que las razones para compensar también están presentes antes del daño, y en ese sentido hay razones también para prevenirlo. Y uno puede también decir que después del daño, estas razones, esta continuidad genera que, en virtud de la función del derecho de daños, que pensaría, creo yo, que es la de la valoración de la autonomía, la de la protección de la indemnidad del individuo, se restablezcan los medios que fueron dañados, los elementos que le correspondían al individuo y que él se valía, de los cuales él se valía para ejercer su autonomía. Excepcionalmente, uno también podría plantear que existen casos en los que ciertas autonomías más grandes que otras se aprovechan de esa disparidad o de esa desigualdad precedente para dañar a otros. Y en ese sentido, al violar los términos de la interacción que se supone son de igualdad aritmética, el derecho de daños ejerce ciertas correcciones que exceden la compensación, como los daños punitivos, a fin de igualar materialmente a las partes la una respecto de la otra. También, si apelamos al valor de la autonomía del sujeto en tanto sujeto digno, veremos que existe que la compensación, aunque la compensación monetaria, si bien tiene un efecto reparador, no tiene un efecto reparador total, sino que siempre es preferible no dañar, siempre es preferible una autonomía no dañada, una autonomía indemne, por decirlo de una forma, a una autonomía que ha sido compensada. De manera tal que el valor de la autonomía que no ha sufrido daño es mayor al de la autonomía compensada. La compensación no logra recomponer todos los elementos que se han perdido, porque no logra recomponer de ninguna manera el interés del sujeto en que en no haber sufrido daño. Y en ese sentido hay un vacío, un pequeño vacío entre la compensación y el no daño. Ese vacío, al no tener un equivalente pecuniario, permitiría o justificaría también la implementación de otro tipo de medidas no pecuniarias, tales como disculpas, tales como medidas de prevención posteriores, que hacen explícito el respeto que se le debe tener a la autonomía del sujeto, la cual no puede ser simplemente compensada dentro del derecho de daños como si se tratara de un mercado de daños en el que yo compro el daño, cuánto vale tu daño, lo pago y ya está, quedamos libres. Porque esa práctica, una práctica netamente compensatoria, subsidiaria, no exhibiría respeto entre las partes. De esta manera no es la función compensatoria o preventiva o punitiva la característica del derecho de daño, sino considero que la función está un poco más arriba, que es la de la valoración del individuo, la valoración de su indemnidad, de su autonomía como sujeto que tiene una valía que no es equiparable a ningún bien comercial. Y en ese sentido el derecho puede proveer respuestas preventivas, compensatorias y excepcionalmente alguna punitiva. Estos son, digamos, los problemas en los que me he metido, a los que espero darles solución en algún momento o proveer una respuesta tentativa. Muchas gracias.